hoy vamos a hablar de deporte, pero sin pasarnos, queremos decir, porque hoy queremos hablar de si hay posibilidades de que pasarnos con el deporte nos depare, por ejemplo, caries o nos genere algún que otro mal, lo digo, para que Peyundo nos mate a trabajar.
Sí, 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 suavecito, iremos suavecito, bueno, lo que nos permita, Luis, pero sí que es cierto que hay quien afirma que entrenar fuerte provoca oxidación celular, arrugas o daños en las articulaciones. A ver si al final va a ser mejor quedarse tirado en el sofá.
Ya te gustaría a ti. Ya no, te gustaría
no
que vaya a
no me va
que
a convencer
sirve.
De esto, ¿no?
Luis
no.
Peyuz, de Guardión, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿qué hay de cierto en todo esto?
La verdad es que no, es más sensacionalismo que algo, que una publicación real. Para pasarte con ejercicio físico, claro, lo primero es que no tienes que estar entrenado. Si estás entrenado, pasarte es complicado. Estamos hablando de que los estudios nos dicen que a partir de dos horas y media de ejercicio diario al día, pues ya no tienes beneficios en la salud. Claro, pero si hay me refiero, cuando tú más ejercicio haces, más capacidad antiinflamatoria vas adquiriendo y más lo vas contrarrestando. Entonces, digamos que es una noticia un poco hacia el sensacionalismo o hacia vender que una noticia real, porque puedes estar, hay deportistas que se pegan muchas horas y no tienen ese estrés oxidativo o esas uh-huh. caries. De hecho, uno de los principales estudios, bueno, que es un libro, es un odontólogo que lo estudió pues en 1935, hace un montón de años. Winston Price se llama, Winston Price, y estudia la diferencia entre, claro, él es odontólogo. Entonces, claro, ahora que hablas de las caries y ve cómo desde que empezamos con la agricultura y demás, o sea, desde que nos dejamos de ser cazadores-recolectores, el número de caries ha aumentado muchísimo. Y él lo que fue es, se ha ido a un montón de poblaciones de cazadores-recolectores y ha visto que no hay caries. Que no, que esa gente, esas tribus que siguen viviendo como cazadores-recolectores no tienen caries. Incluso las sociedades de cazadores-recolectores que han empezado a tomar pues más harinas blancas o más alimentos refinados sin menos valor nutritivo de vitaminas y minerales, han empezado las siguientes generaciones a tener uh-huh. Caries como a nivel occidental o a nivel de que tenemos ahora.
O sea, que es más efectivo estar alejado de los azúcares, de las chuches y de las porquerías que decían nuestras madres cuando éramos pequeños, que lo que hace el efecto del cepillo de dientes.
Y
¿no?
de todo lo refinado, porque cuando le quitas lo integral, le quitas los micronutrientes, la fibra, esas vitaminas y esos minerales tan importantes, y se transforman en lo que nosotros llamamos calorías vacías. O sea, es mejor a veces tomar, si vas a tomar un pan bueno o una pasta buena, tomarla integral de vez en cuando que no tomarla blanco. O sea, las harinas refinadas nosotros no estamos, nunca las hemos tomado.
Uh-huh. Bueno, vamos a recordar, para quien no te conozca, aunque ya pues mira que tenemos cita aquí contigo y nos pones un poco al orden, que nuestro invitado Luis Peyuz, colaborador, es fisioterapeuta, osteópata, especialista en psiconeuroinmunología y que estamos hablando, bueno, y aparte deportista, porque también hay que decirlo que no paras, uh-huh. no paras. Luego hablaremos del ejercicio, por cierto, luego me tienes que decir dónde has grabado ese vídeo, porque
es
un sitio precioso.
Este vídeo es en Denia. Es que hace dos semanas estuve compitiendo en Denia. Es que mi madre vive allí. Uh-huh. Entonces, he estado compitiendo en Denia. El siguiente fin de semana competí en Alicante también, que estuve. Y este fin de semana he estado en Estocolmo, en un programa de una competición de Ninja Warrior. O sea que la verdad es que
¿qué
no
tal
para,
te ha ido?
¿No? Pues he aprendido más de lo que he hecho en competición. En competición la verdad es que no me fue bien. Bueno. No me fue bien por los nervios o por la precipitación, pero la verdad es que hay unos obstáculos y tienen un montaje allí preparado increíble. Entonces he aprendido muchísimo, que uh-huh. es lo que realmente me llevo.
Y a lo mejor no te fue bien por el cambio, porque pasar de las temperaturas de Alicante y Denia, pasar de repente a Estocolmo, igual el cuerpo no lo tenías tú preparado para el cambio de temperatura o no tiene nada que ver.
No, hizo bueno. La verdad es que estábamos a 17, 18 grados. No, estaba bien. No, yo creo que es la falta de entrenar esos obstáculos, que al final tú te acostumbras y te habitúas a un tipo de obstáculo, a un tipo de, digamos, de suspensión, de monkey flying que llamamos, ¿no? De trepar una cuerda de unas formas y luego te ponen unos obstáculos diferentes y tu cuerpo no está adaptado. Y entre eso, los nervios y bueno, pero bien, contento. Me llevo una experiencia increíble que he aprendido muchísimo.
¿Qué ganas tenemos, sobre todo Íñigo, de aprender a hacer el monkey flying?
El monkey flying es, pues imagínate una barra, un columpio, o sea...
Uh-huh. El columpio siempre se ha gustado desde pequeño.
Sí. Mira, a mí sí me sigue gustando el
vale,
columpio.
Vale, pues una barra de un columpio de arriba, la de arriba, te agarras y que tienes...
Ah, no, entonces ya no.
No, tienes otra como a metro y medio, 2 metros de distancia, entonces tienes que hacer un vuelo.
O sea, en plan acróbata.
Sí, eso es.
No, a mí no me has entendido. A mí me gusta el columpio de estar sentada.
Ah, vale, de estar sentada y balancearme. No, ese no.
Con mi sobrina. Entonces, ese sí, pero lo otro ya no lo veo tan factible. Pero bueno, yo seguiré entrenando, ¿eh?
Y la foto es el Mongo. Es el Mongo de Denia. Estoy ahí en la playa donde el faro y la verdad es que estaba amaneciendo. Fue un entrenamiento súper bonito.
Uh-huh. Bueno, te tengo que preguntar algo que ya llega al WhatsApp, porque ya sabes que, Luis, cada vez que apareces por aquí surgen preguntas.
Muy bien.
El 688-840-840, el número de WhatsApp para quien quiera preguntar. Y nos dicen, me gustaría saber cómo tienen el cuerpo los gimnastas y aquellos que se dedican a la alta competición cuando son mayores.
¿Se refiere a las articulaciones?
Bueno, no detalla exactamente en qué, pero quiero decir si el paso del tiempo o bueno, pues lo que no puedes igual mantener cierta intensidad según va pasando los años, afecta luego al cuerpo.
Tenemos que tener en cuenta el deporte. Un gimnasta es una de las personas más sanas que existe a nivel tanto articular como muscular. ¿Por qué? Porque el gimnasta lo tiene todo. Tiene fuerza, tiene equilibrio, tiene flexibilidad, entonces las articulaciones no van a sufrir nunca. Cuando dejan un gimnasta profesional, cuando deja de entrenar, sigue teniendo una salud espectacular. Mm. Tiene una base genética y una base de entrenamiento durante toda su infancia increíble.
Claro, pero un tenista, por ejemplo, el codo.
Bueno, aún un tenista no es una zona de impacto, de sobrecarga. Yo igual me referiría más al deporte de impacto, como puede ser las maratones en asfalto.
Sí, o las correr, ultra, ¿no? Quedan las caderas, en las rodillas.
Eso es, las ultramaratones que ya te dedicas un montón de horas a hacer siempre el mismo gesto. Ahí sí que la salud a nivel articular y muscular sufre y sufre mucho. Es pedirle un préstamo al cuerpo y que al final, con los años, se va a cobrar los intereses. Entonces, pero no, un gimnasta va a tener una salud siempre espectacular, por muchas horas que entrene, porque uno, tiene fuerza muscular, dos, tiene proprioceptividad y equilibrio, y tres, tiene flexibilidad. O sea que de un gimnasta no hay que tener más que envidia. Uh-huh. Sí.
Tenemos preguntas, de todas formas, que yo creo que lo que quieren es animar a que la gente realmente haga ejercicio. Yo te lo digo así, Luis, porque... Sí.
Nos parece apuntar a que fueran tuyas,
sí,
también lo digo.
Nos preguntan también
ahora
por el runner's face o la expresión del corredor, que parece ser que muchos deportistas, pues como que, por lo menos de cara, como que envejecen antes.
Sí. Sí, depende del tiempo y de la intensidad.
Protección total, que antes no se usaba y ahora yo creo que hay que, ¿no?, recordar.
Sí, tú cuando haces un ejercicio más de 2 horas, 3 horas, claro, empieza a haber un estrés oxidativo interesante, muy potente. Más si le sumas la deshidratación de la piel y si le sumas el tiempo de exposición al sol sin protección, uh-huh, o sin falta de acostumbramiento, eso produce que en la cara, sobre todo, haya una cara, sí, como más envejecida, además de arrugas. Pero si utilizas, o sea, ya te digo, si el ejercicio no es excesivamente vigoroso ni durante mucho tiempo, excesivamente vigoroso me refiero a un ejercicio de muy alta intensidad y ni durante mucho tiempo, tú puedes estar haciendo hora y media, dos horas y media de ejercicio al día sin absolutamente ningún problema y sin tener esa cara de envejecimiento, sobre todo de las arrugas.
Uh-huh. Bueno, yo creo que tenemos muchas dudas, pero es mejor que entrenemos un poquito y luego seguimos hablando, que también hay que hablar de alimentación. Hoy creo que vamos a hablar de la cúrcuma, que se ha puesto de moda y ahora nos explicas para qué vale, que también nos dejamos llevar muy tontamente a veces por modas que nos llegan de Estados Unidos y de lugares porque lo hacen los modernos o las actrices. Entonces, vamos a hablar de cúrcuma y de sus beneficios, pero ¿te parece que pongamos música para entrenar y vamos ya con el entrenamiento?
Venga, perfecto.
Bueno, recuerdo que el entrenamiento tiene un vídeo que ya se encuentra en el Instagram de Luis Pelluz y también en el Facebook del programa, del Boulevard de Radio Euskadi. Y aquí hablas de 3 series con sentadillas y carrera, flexiones y carrera, zancadas y carrera y skipping y carrera, con unos minutitos de descanso entre cada serie. ¿Nos vamos explicando por turnos?
Sí, es muy sencillito. Son 3 series y una serie consta de haces 20 sentadillas,
¿sí?,
y después de esas 20 sentadillas lo que tienes que hacer es 200 metros de carrera.
Uh-huh.
Como siempre, si tienes un nivel más bajo lo harás un poquito más suave, pero si tienes un nivel de entrenamiento alto y quieres meterte caña, pues esos 200 metros tienes que hacerlos a una intensidad alta. Íñigo, uh-huh, ya te veo correr casi...
Es que te iba a decir, igual lo de la sentadilla cuela, pero es que el estudio no me da para 200 metros. Ahora.
Bueno, pues entonces el skipping que vemos al final.
Eso. Vale, bueno, de momento, una fase tenemos las sentadillas, la carrera, volvemos al mismo punto, en este
eso
caso
es
un maravilloso plano en un puerto, así que aprovechad hacer en el exterior el deporte mientras podáis. Segunda fase tendríamos unas flexiones. No eso tengo que explicar nada, pero son nada. Flexiones al uso. ¿Cuántas has dicho? 20.
20 flexiones y 200 metros de carrera, igual.
Te vemos carrera a la ida un poquito más tranquila y la vuelta con más garbo, ¿no?
Eso es. Depende, ya te digo, del nivel de cada uno y de lo que quieras conseguir.
La tercera tenemos zancada, ahí mirando en dirección al sol con crema de protección solar. Y vamos ejerciendo una flexión con la pierna derecha primero y la otra rodilla al suelo. Eso y vamos cambiando, ¿no? 20. Los brazos en posición alta.
Hacia adelante, un poquito para estabilizar el cuerpo.
Y a partir de ahí, una carrera.
Eso, 20 zancadas y 200 metros de carrera. Y el siguiente, que son 20 skipping, que es nada, simplemente salta de rodillas arriba. Y súper sencillo, 20 rodillas arriba y otros 200 metros de carrera. Eso sería una serie, entonces lo tenemos que repetir tres veces.
Eso es, tres veces la serie, el skipping. Voy a volverlo a repetir porque igual hay gente que no sabe. Colocamos los brazos y digamos que vamos saltando hasta tocarnos con las rodillas en cada una de nuestras palmas. Rodilla derecha, palma derecha, rodilla izquierda, palma izquierda. Una carrerita, digamos, con la rodilla
arriba.
Bien arriba.
Eso es.
Esto viene bien para el glúteo, que hablábamos la semana pasada. Todo esto vendrá.
No, la zancada y la sentadilla, sí. Si es profunda, es espectacular.
Dice
para
que
el glúteo.
Sí, Íñigo también. Está muy integrado en él.
Se nota.
Sí, 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 vamos, poco a poco. Bueno, pues esto tendríamos, lo hacemos una vez, que tardaríamos unos 10 minutos aproximadamente.
Sí, sí, aproximadamente. Depende del nivel de cada, sobre todo de los 200 metros corriendo. Y nada, descansamos 2 minutos entre cada serie y lo repetimos 3 veces.
¿Y esto lo podríamos hacer un día sí y un día no? ¿O cuánto lo recomiendas?
3 días a la semana o un par de días a la semana. Depende también cada profesional. Bueno, en este caso, los que nos dedicamos al ejercicio ya tenemos un plan de entrenamiento muy marcado, pero una persona sedentaria o moderada a nivel de ejercicio, pues un par de días o tres a la semana.
Oye, te diré también que, claro, en lugares apetecibles como en el que apareces aquí, como decías, ahí en Denia, la verdad es que como que anima todavía más,
sí,
¿no?
Pero
buscar
es que
algún lugar bonito ayuda, ¿no?
Es importante. A mí, escaparme un poco de la ciudad, de los edificios y demás, a mí me da la vida. Yo vivo a 500 metros de un monte, entonces yo todo lo que es monte, todo lo que siempre que puedo, que me voy de vacaciones, el amanecer en la playa, o a mí me encanta, me da la vida.
Luego te dirá tu madre, tú no vienes aquí por verme, tú vienes aquí a entrenar, que
sí,
eso está más a gusto, ¿no?
Todas las mañanas, me escapo todas las mañanas, sí, sí.
Bueno, Luis Pelluz, ¿qué nos dices de la cúrcuma? Es de esas cosas que podemos considerar un buen alimento y que deberíamos aprender a utilizar, porque a veces pues lo tenemos asociado a cuando ha sido algún viaje o a la comida india, más que a la nuestra, ¿no?
Sí. Al curry, ¿no? Tal vez.
Al curry.
Eso es. Sí, el curry contiene cúrcuma. O sea, el curry y cúrcuma son diferentes. Me refiero, el curry es una mezcla de especias. Entonces, hay tantos curries como pequeñas cantidades de especias que quieras poner. Dentro de ese curry contiene la cúrcuma. Entonces, por eso conviene comprar la cúrcuma en una arboristería, más que en una grande superficie con muchos conservantes y demás. Puedes comprar también cúrcuma, que tiene el mismo sabor, que es espectacular, y no es más que una raíz, que es una raíz que de la familia del jengibre, pero con unas propiedades antiinflamatorias espectaculares. A nivel natural es lo más antiinflamatorio que existe. A nivel natural, ¿eh? que no es un fármaco. Ya se está haciendo muchísima, muchísima evidencia. Tú pones en PubMed turmeric, es cúrcuma e inflamación, por ejemplo, y tienes más de 500 publicaciones, porque se ha visto que a nivel de usuario, a nivel de que no hay riesgo ni para estómago, ni para hígado y demás, es lo más potente que existe. Entonces, a mí me gusta compararlo con los dos antiinflamatorios. Yo cuando di el máster en farmacología para fisioterapia, hace tres, lo comparé con el diclofenaco, o sea, con el voltaren clásico y con el ibuprofeno. Y un estudio del 2012 nos dice que tienen los mismos efectos que el voltaren, y un estudio del 2014 que encontré, vi que tenía los mismos resultados que un ibuprofeno. Entonces, si tuviera que tomar algo, yo tomaría algo más natural, a no ser que tuviera que tomar algo muy puntual, que sería un fármaco. Entonces, la cúrcuma espectacular porque no solo inhibe la ciclooxigenasa, que inhibe esos dos que hemos comentado antes, sino que inhibe más de 30 mediadores de la inflamación. O sea, la cúrcuma la podemos utilizar tanto...
Juntada.
Oye, pues...
Es importante explicar cómo deberíamos tomar la cúrcuma.
Sí, puedes tomar el curry de toda la vida, lo puedes tomar en especia.
¿Sí?
Tenemos que tener en cuenta que con un poquito de pimienta negra es mucho más biodisponible. muchísimo más biodisponible, que cuando se toma con grasa todavía es más disponible, es decir, pues lo podíamos con un pescado graso, a un pescado azul o un poquito de carne, bien espectacular, y con cuando la cocina es, cuando la comida es un poquito calentada también es más biodisponible, o sea que si la tomamos en especia la podemos tomar así. También lo puedes tomar en raíz fresca como el jengibre, que se puede rallar o cortar a tiras, uh-huh. o raíz seca, y puedes hacer un aliño para ensalada, por ejemplo, aceite, un poquito de limón, una cucharada de cúrcuma, un poquito de pimienta negra y un poquito de calabaza machacada. Sería, uh-huh. sería muy bueno, por ejemplo.
¿Con calabaza?
Sí, con calabaza o con sésamo o con lino, con uh-huh. semillitas para darle a la ensalada un toque. Y luego, claro, tenemos que tener en cuenta que es un antiinflamatorio y que no podemos tomar todos los días. O sea, no podremos uh-huh. tomar todos los días dos cucharadas de cúrcuma porque es un antiinflamatorio. No, tenemos que ver para qué lo queremos tomar. Entonces lo vamos a tomar cuando nos... un poquito de media cucharada de café sí que podríamos tomar, que es una dosis diaria recomendada muy buena, pero sobre todo lo tomaríamos cuando queremos conseguir un efecto antiinflamatorio en el cuerpo, es decir, después de un ejercicio muy intenso o vigoroso, que hemos dicho antes que va a producir cierta inflamación, cierta rotura, como lo que son las agujetas, ¿no? Micro roturas a nivel de la fibra muscular, o gente, por ejemplo, con artrosis, o gente con enfermedades autoinmunes, incluso para la depresión viene bien, o para... la artritis reumatoide, se han visto estudios, el otro día estuve leyendo un estudio sobre la artritis reumatoide y el turmeric, la cúrcuma viene súper bien. Entonces hay que no tomarla todos los días mucha cantidad, uh-huh. sino digamos que como si fuera un antiinflamatorio. Y sobre todo
sí,
ver...
en momentos que nos veamos que tenemos, bueno, pues cierto
Luis...
ciertas zonas resentidas,
sí,
¿no? Por
sí,
el dolor, bueno, resentidas.
Es.
Luis,
suena un poco raro,
podría
resentidos.
Ayudar a reducir la acidez de
sí,
estómago,
por
porque
supuesto.
Es que nos preguntan sobre ello, ¿sí? Uh-huh.
Sí, de hecho cuando nosotros si te lo tomas antes de comer con un medio limón, vamos a decir, un poquito de aceite de oliva y un poquito de cúrcuma, eso reduce la acidez, seguro, claro. Sí, uh-huh. sí, sin duda. De hecho, para problemas estomacales y problemas digestivos viene muy bien, o sea, tendríamos, ya te digo, es una especia que tendría que estar presente un poquito en nuestra dieta habitual, pero sin pasarnos, porque todo lo que se toma en exceso de forma aislada,
claro.
Aunque sea natural, bueno, hay que tener cierta precaución.
Bueno, Luis Pelluz, pues hemos aprendido un poquito más también de cómo utilizar la cúrcuma para mejorar nuestra vida y de cómo el deporte nos puede ayudar y mucho. Charlamos en 15 días, ¿eh?
Perfecto.
Cuídate, un beso.
Un beso.
Agur.
Agur.